Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzábamos a las 6, lo mejor es que aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE, 2 horas en las que se suceden las historias, las emociones, los protagonistas. El primero, Alberto, ya está en el estudio.
Sí, mira, además le conoces perfectamente porque ponemos cosas suyas en el programa todos los días. Pero mira, para presentarte a Alex, primero quiero contarte algo. Dame un segundo. En un internado de Valladolid, allí comienza la historia de Alex con el humor. O podríamos decirlo, ¿no? Vamos, imagínese usted a 500 tíos durmiendo en el mismo sitio y con las hormonas por los cielos, que eso da para varios monólogos, supongo. Porque es que Alex es humorista, pero lo es de casualidad. De casualidad o gracias a un buen amigo, a Ferreras. Que no tiene nada que ver con el que está pensando, no vamos a hablar de eso. Sus amigos Ferreras y Carriazo vieron como en un local de Valladolid se iba a organizar un concurso de monologuistas. En aquella época la verdad que es que la demanda de humor y de monólogos era tremenda. Y prácticamente fue por obligación. Toma, llama a este número, a este teléfono, y cuentas las historias que repites siempre mientras tomamos cosas con los amigos, que además siempre las tomamos en tu casa, que es donde hacemos los botellones. Total, que así lo hizo. Alex llamó al tal Chapu y se presentó en las tablas. Su monólogo del internado triunfó aquella noche. De hecho, aquel concurso lo acabó ganando. Desde entonces ha llovido algo. Más de 900 monólogos en la radio, por ejemplo. Alex nos alegra todas las mañanas con ratitos como este en el que habla de Halloween, por ejemplo.
Y luego está el que se le ocurra en exceso. Esos restaurantes que dice, te tocas encontrar la mesa. Sí. Tanta tela de araña, tanto esqueleto por todos los lados. Coño, ¿dónde está la mesa? Que el lunes al cocido le echaron una tibia. Tanto esqueleto. Le echaron una tibia, por eso la sopa estaba templada.
Alex Claver ha venido a tomarse un café esta mañana a Herrera en COPE, después de bajar de los estudios de Rock FM, y no puedo estar más contento. Alex, el primer concurso fue como la soda, pero yo quiero que para empezar me cuentes qué pasó en el siguiente, ese que acabó ganando Quique Matilla. Buenos días, amigo.
Buenos días. Jolín, qué bien informado estás. Joder, chaval, has sacado datos que ya hay alguno que ni me acordaba.
Y eso porque no he contado la historia del internado en la que te dan unas llaves y consigues el entrar en el cuarto de profesores, que si quieres me la cuentas ahora.
Pero ¿con quién has hablado? Pero que eso, bueno, yo creo que ha prescrito ya, pero lo puedo contar, pero sí, jolín, tío, sí, pues es tal cual lo has contado. Son 20 años, 21 años desde mi primer concurso, y así fue. Además, hace poco un amiguete, David Ferreras, eso, mi mentor, pues sí, puso una foto me mandó la foto en la puerta de ese bar donde yo actué por primera vez y me ponía en el mensaje "te apunto" y fue tan guay que lo conté en Instagram la historia de sí.
Pero ya, Alex, sé que para ese primer concurso, pues bueno, tú cuentas lo que ya le habías contado a muchos de tus amigos en tu casa cuando hacíais copas y tal, pero claro, te hacen ir a la final, bueno, te hacen no, consigues llegar a la final, tienes que escribirte algo que sale bien y ahí tú dices, bueno, pues mira, oye, a lo mejor se me da bien esto. Pero luego hay otro concurso en el que compites contra Quique Matilla y Leo Harlem. Me quiero que me cuentes.
Esa es la movida. Claro, yo gané ese primer concurso, las 10.000 pesetas de las que siempre hablo, sí, ese billete azul, y entonces eso me obligó a presentarme a algo más, ¿no? A hacer algo más, no dejarlo ahí, porque, bueno, si has ganado, pues lo mismo, hay algo donde rascar. Entonces, el siguiente concurso había muchísima gente apuntada y estaba Leo Harlem, que ya era bastante famoso. Uh-huh. Y bueno, lo ganó Quique Matilla el concurso, que es mi mejor amigo de la comedia. Uh-huh. Y bueno, yo me presenté con mi historia, por la que David Ferreras me apuntó, una historia de los internados que es muy curiosa y que es muy real, y por eso también mola mucho. Entonces yo pasé a la final, de entre mucha gente, yo pasé a la final, además, sin duda, o sea, bien, empoderado. Yo estaba empoderado en mi tercer monólogo. Y en la final conté ese otro monólogo que me había escrito para el primer concurso y me pegué un zambombazo, o sea, solo hay algo peor que no hacer reír en un escenario pretendiéndolo, que es que encima esté toda tu gente abajo, viéndote, sufriendo, riéndose donde no se ríe nadie, intentando sacar aplausos. Yo de verdad tenía una sudada, o sea, fue el cuarto de hora más largo de mi vida de, por favor, ¿qué hago aquí? O sea, recuerdo mucho la noche después de eso, ahí no hubo fiesta ni nada. Recuerdo en un césped con Chris, con mi chica, tirados ahí en un césped diciendo, yo... creo que no voy a volver a subirme a un escenario porque no voy a volver a pasar por un rato tan malo en mi vida. O sea, recuerdo un colega que me tocó el hombro cuando bajé y me dijo, ha estado muy bien, que todavía me escuece la piel. De
porque además tú sabes que te dice, ha estado muy bien con la cara mirando al suelo,
mirando
claro.
Mirando por otro lado, claro, porque había sido horrible el rato que habíamos pasado. Porque además no, yo empecé mal y recuerdo el venirme abajo, el no tener tablas, no tener experiencia y ya contar mal todo. Ya no había nada donde rascar. Pero fíjate que yo no estuvo tan mal como yo tengo en el este, en la memoria, porque yo quedé quinto o algo así, o sea, no sí. Fue tan desastroso. Y el día de la entrega de premios, Quique Matilla y Lolo Rodríguez y otro chico que se llamaba Felipe Martín, me dijeron, oye tío, te vimos en la primera fase, nos gustó mucho, ¿te molaría hacer un monólogo en un bar de mi pueblo? Y que se llama Matapozuelos, el pueblo, y dije, ah, pues sí, y si nos dan algo, pues nos dan algo y tal. Y ahí fue la primera actuación en la que fuimos los cuatro, hicimos un monologuete, pasamos una noche estupenda, al fin de semana siguiente en otro lado, no sé, llamaron de otro lado, y hasta ahora.
Oye, pero un internado, yo quiero que esto se lo expliquemos a la audiencia, porque un internado no es lo mismo para alguien de casa sola, que viene del pueblo a estudiar, que para alguien de Valladolid centro. O sea, tú el internado no lo recuerdas como...
Claro.
Como una época complicada, ¿o sí?
Claro, la gente, yo cuando le digo ahora que estuve en un internado, a la gente le suena como, madre mía, qué malo tenías que ser. Digo, no, yo era bastante pringado, de hecho. O sea, gracias al internado espabilé un poquillo. Claro. Lo que pasa es que en aquella época los que éramos de pueblo pequeño, pues yo, por ejemplo, teníamos un profesor para cada tres cursos en el pueblo. Entonces, bueno, pues se puso de moda mandarnos internados para ver si... fructificaba un poco eso del estudio, ¿sabes? Así que, porque ya había demasiados agricultores en el pueblo y entonces era como, oye, que alguien se dedique a otra cosa. Y se puso de moda. Entonces realmente en el internado éramos todos chicos de pueblo. Y el que venía de la ciudad, ese sí que era chungo.
Ese era el malo, claro.
El que venía de la ciudad, ese es que no sabían qué hacer con él y lo metían ahí y eso ahí se llamaban Jonathan y cosas así, nombres con H's y tal. O sea,
sí, que para aquella época era más... Ahora ya es más normal encontrarse ese tipo de...
Sí, ahora ya es más normal, pero en aquella época era muy raro. Y a mí me hace gracia ahora porque la gente cuando le dices estuve en un internado, la gente que es un poco joven se cree que es como el que había en Antena 3. Le viene a la... claro, la gente, te viene a la cabeza Ana de Armas, y todo esto, sí,
claro, Blanca Suárez.
Sí, igual que en el mío, mira, de verdad.
Claro, porque es que eso da para mucho contenido. Tú decidiste estudiar educador social, si no me equivoco, ¿verdad?
Trabajo social. Lo que pasa es que siempre le he hecho la cama a educador social, en mi caso, digo. Yo estudié trabajo social y acabé la carrera, y como no tenía bien... claro que hacer, luego hice sociología y también la terminé. O sea, soy licenciado y diplomado, que la gente que me escucha habitualmente va a decir, pero vamos, no me creo.
Pero además buen estudiante, por lo que yo
sí,
sé.
Sí, yo era buen estudiante. O sea, listo no he sido nunca, pero empollón sí era. O sea, yo me lo curraba yo me aprendía todo de memoria. No sabía lo que quería decir, pero me lo aprendía todo de memoria y decía, esto lo tengo que sacar por mi padre, que era los que se esforzaban en que yo estudiara. Y es verdad que hice esas carreras en lo que yo me pensaba que hacer con mi vida. Y estuve trabajando con chavales de educador social, la verdad, y de monitor de ocio y tiempo libre la mayoría del tiempo. Y bueno, eso luego se me mezcló con lo de los monólogos, compaginé todo lo que pude y bueno, lo de los monólogos y contar historias iba para adelante y al final hubo un año en el que dije, venga, voy a jugármela a ver si puedo vivir de esto. Y bueno, pues mira, me salió cara, la verdad.
Bueno, que salió muy bien, porque yo recuerdo verte por primera vez pues en todo aquel boom de, pues no sé, recuerdo si fue en Paramount o dónde, de que empezasteis a salir todos en la televisión y era divertidísimo y sobre todo mi generación disfrutaba muchísimo de monólogos, que no sé si es algo que ahora hace la generación Z, pero desde luego aquellos años fue un boom. Y yo recuerdo de ti decir, joder, que me gusta este tipo porque hace un humor, no sé si llamarlo blanco, pero un humor que le puede gustar a todo el mundo y que no ofende a nadie. Yo creo que hoy en día, o sea, supongo que no lo harías, evidentemente, por no ofender a nadie, sino que es tu tipo de humor, pero como que viene muy bien en los tiempos que corren ahora, ¿no?
Sí, la verdad que sí que se me ha caracterizado por eso, un humor blanco, siempre se han dicho, y bueno, pues sí, pues me puedo acoger a ello. A mí me gusta ser contar... Realmente cada vez me acojo más a lo que soy un contador de historias. A mí me gusta partir de la verdad, como bien me enseñó Juan Herrera, que siempre dice que partir de la verdad hace todo mucho más interesante. Entonces intento partir de la verdad y sacar historias de cualquier cosa. Eso me hace que yo no me suelo meter en fregados. Yo cuando mi objetivo es entretener y si puedo, pues hacer reír. Entonces yo rascar en el alma de la gente, dar charlas, dogmas de fe, de criticar cosas con mucha profundidad, claro. Que te lo he dicho antes, que yo no soy muy listo, yo no estoy capacitado para eso, o sea, yo lo que quiero es entretenerte, si te ríes pues bien, pero no quiero meterme en muchos líos. Es verdad que cuando haces un directo, sobre todo en un bar, pues claro que puedes opinar más y te metes en más fregados y criticas, claro, cosas con, claro, más profundidad, claro, pero cuando lo haces en los medios...
Porque yo creo que, Alex, porque es un círculo cerrado y es como si estuvieses en el salón de un comedor con amigos contando cosas, que somos muchísimo, claro, más irónicos, somos un poquito más picantes con las cosas que decimos, nos puedo permitir ciertas licencias, ¿no? Que tú las dices en redes sociales o, por ejemplo, ahora en la mañana en Rock FM con El Pirata y su banda, y hombre, son vistas de un modo distinto.
Sí, sí, es que es así. Yo, mira, en Rock FM llevo 1000 y pico monólogos. Yo no he tenido ningún problema. Claro que me habrá dado caña a la gente por redes. Yo tampoco lo veo, tampoco me importa. Pero una polémica gorda no he formado. Claro. Por tanto, quiero decir que todos los... Y he tocado todos los temas. Y he tocado partidos políticos. Pero sí que le doy a lo que tiene chiste. A uno y luego a otro y luego a otro. No es siempre a este... No tengo ningún tipo de intención de ser partidista ni... No,
y fíjate, hay una... Esto que hablábamos de Rock FM. Son 4 minutos diarios. ¿Qué te cuesta más, el sacar el tema sobre lo que vas a hacer humor o comprimirlo en 4 minutos? Porque yo que ya llevo un tiempecito escribiendo guiones y es muy difícil comprimir la información y sobre todo, bueno, si estás haciendo humor no me lo quiero ni imaginar.
Sí, sí, es difícil. Me cuesta más sacar el tema. O sea, cuando pasan tantos días, realmente hablar de algo que dices, bueno, que sea interesante, medianamente interesante, ¿no? Porque el primer año ya me hice el monólogo de la Nochebuena, de la Nochevieja, de Halloween, del Día del Gato, el Día del Perro y todo esto, ¿sabes? Pero ya llega el segundo año y, bueno, te reinventas un poco. Llega el tercer año y son los mismos días. Aquí había que cambiar las fiestas todos los años. Todos los años se hacen en agosto o algo así. Venga, vamos a la temporada, vamos a cambiar los días. Ahora el Día del Perro es el Día del Avestruz, yo que sé, algo. Porque... Entonces, claro, al final es siempre lo mismo. Entonces, hacer un tema un poco medianamente interesante, la actualidad está muy guay, pero bueno... Pero es verdad que con la pandemia y todo esto, pues oye, ha habido un reducto de temas nuevos, ¿no?
Hombre, no, y además, sobre todo con la actualidad informativa ahora, es verdad que, joder, claro, un poquito más fácil si lo tienes.
Sí, 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 no. Necesitamos gente como Tony Cantó, que esté cada 2x3 para darte un chiste en algo, ¿sabes? Y...
Hombre, es que Mariano nos dejó desolados, joder, sí. Porque de ahí sacarías oro.
Claro, claro. Hay gente, fíjate que yo no le di mucha importancia a las redes, ¿no? Pero cuando hablas, pues Mariano Rajoy, pues no, haces chistes, ¿no? Y la gente, es que eres de tal y de Pascual, pero ¿qué me estás contando? A ver, lo que es indudable y hay que decirlo claro es que Mariano Rajoy a nivel cómico es incomparable,
hombre,
con Pedro Sánchez.
Hombre,
o sea, esto es así. Es que no das caña a Pedro Sánchez porque a mí me interesa lo que hace gracia y a mí esto no me hace gracia. O sea, te quiero decir, para que pase algo, si no se ríe él, yo no le he visto reírse nunca. Si pagó Mariano, pues es que era oro puro, seas de la ideología que seas, ¿no? Y votes a quien votes. Eso es una tontería. Yo no voy más allá de eso, de sacar un poco el chiste del que me lo da.
Oye, mi madre's Trending Topic fue, además de Trending Topic, un espectáculo magnífico. Ahora llega la nueva normalidad, tu show aquí, sí, que en Madrid es en el Capitol. ¿Cómo resumes tú la nueva normalidad?
Pues la nueva normalidad es un espectáculo que yo hice durante el confinamiento. Empecé a pensar mucho sobre qué sería del mundo después de esto y entonces pensé por lo que estaba sucediendo, que lo que nos estaba sucediendo es algo que yo no quería dejar pasar. O sea, esto no puede ser como aquella vez que hubo una crisis, aquella vez... No, esto es muy, muy, muy gordo. Es, entonces, 3 meses metidos en casa. Entonces, yo fui sacando todo lo gracioso que podía en aquella situación, que era muy poco graciosa, pero sí que tenía mucho, mucho matiz gracioso por debajo.
Hombre, ahora pensamos en la cantidad de gente que entraba en estampida a por papel higiénico. Y, hombre,
claro, entonces eso había que recogerlo.
Sonrisa,
o sea, claro, yo digo, es que esto, lo mismo se nos olvida que ha habido gente comprando toneladas de papel higiénico, que ha habido un señor disfrazado de perro para que le dejaran salir en una franja de casa, ¿sabes? O sea, que esto lo hemos hecho, o sea, que nos hemos puesto a cocinar pan sin saber hacer un huevo frito, o sea, había cosas que digo, esto no quiero dejarlo pasar, entonces a ver si es posible que después de esto pueda yo hablar de esto sin herir, o sea, que sea todo positivo. Todo. Y luego que creo que la gente de la calle, el ciudadano medio, se ha esforzado mucho en sacar esto para adelante y para mi gusto se dice poco. Entonces yo quería hacer un espectáculo en el que se premie un poco las actitudes que tuvimos, porque lo que digo en la nueva normalidad es que nos han vendido, ¿no?, una nueva normalidad cuando nueva normalidad ya la había antes, porque claro, ya para mí había una antigua normalidad y una nueva normalidad a partir de que llegó Internet a nuestra vida. Ese fue el gran cambio. Entonces, para mí ya había una nueva normalidad. Entonces, este término me hizo mucha gracia, nueva normalidad.
Es que, de hecho, el término es un poco contradictorio, porque si es nueva no es normal, ¿no?
Claro, creo. Claro, el término ya es cómico en sí. Entonces yo me lo cogí y dije, si no lo coge nadie, yo me hago un show con esto, porque alguien lo cogerá. Estaba seguro que alguien se me iba a adelantar y no lo cogió nadie. Y dije yo, pues para mí, nueva normalidad. ¿Qué es esto, la nueva normalidad? Entonces hago una retrospectiva en el show también de comparándolo con la antigua, qué tiene de mejor la nueva que la antigua, en qué podemos definir que esto es nuevo. Bueno, un poco todo eso y lo que te digo, haciendo mucho hincapié en el confinamiento, aquello que vivimos y dando un poco la idea de que tenemos que ser positivos, nos pase lo que nos pase, porque ya, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos van a echar?
Pues sí,
o sea, entonces nos han hecho más fuertes, entonces dando un poco de positivismo por ahí.
Bueno, 26 de noviembre en Madrid, en el Capitol, el día 3 de diciembre en el Capitol, luego te vas a Valladolid, a tu tierra, el día 9 de diciembre y el 10, que haces un doblete. Vas a pasar por el pueblo, por Casasola, ¿qué es lo que disfrutas hacer tú?
Sí, yo cuando voy para allá a Valladolid se me queda en un hueco un poco raro, porque ahora cada vez que voy para allá, pues voy a Casasola de Arión, que es mi pueblo, o a Fermosella, que es el pueblo de mi mujer, y entonces ir a Valladolid, pues ya, pues eso. Ahora sí que tengo el deber de ir para hacerme la foto en la puerta del local donde actué por primera vez, que eso está pendiente para colgarlo en redes, en el aquelarre de Zaratán.
Y ya por acabar un poquito con algo así un poquito más sensible, es que me he enterado porque investigando un poquito sobre tu vida.
Sí, te has enterado bien, te has informado bien.
Hombre, sí, que estas cosas hay que prepararlas, Alex, por mucho que seamos compañeros de la casa, hay que darle claro, tío, hay que darle un poco de tal. Pero, claro, tú creces en un pueblo de... en el campo, básicamente, en una familia de agricultores, si no me equivoco. Sí, sí. Y claro, tu padre te había insistido siempre mucho en aquello de estudiar, de ser un tipo, pues bueno, que pueda salir del pueblo, que se pueda dedicar a otra cosa. Sí. Y cuando le comentaste que querías hacer humor, claro, tú, que por lo que he podido leer y tal, has sido siempre, o eras una persona un poco insegura, como que fue el aliento de tu padre el que te llevó a creértelo un poco, ¿no?
Pues sí, esto es súper especial que digas esto, porque es verdad que mi padre, un hombre de pueblo, agricultor, mi madre también, una ama de casa que tenía que sacar a tres chavales adelante, en un pueblecillo. Es verdad que cuando le dices, me voy a dedicar a contar chistes, no lo dices así, intentas envolverlo. Voy a ser artista, comunicador, va, que sí, que vas a contar chistes, ¿no? Te esperas, tienes miedo a decírselo, ¿no? Cuentas, te retrasas en decírselo, esquivas y tal. Necesito el coche para ir a no sé dónde, necesitabas el coche para ir a actuar. Cuando se lo dije, me llevé una gratísima sorpresa por parte de mi padre, porque fue como suerte. Suerte, porque la vas a necesitar, y mucho ánimo. Y cuando yo, a medida que yo iba avanzando, voy a dar un detalle, que esto es cierto, cierto, ciertísimo. Yo me hice unas tarjetas para promocionarme. Alex Clavero, monologuista y tal. Entonces mi padre, yo le daba tarjetas, digo, pues... dame tarjetas. Entonces cada fin de semana mi padre me decía, dame más, que se me han acabado. Y yo decía, pero ¿a quién se las está repartiendo, papá, si vivís en un pueblo de 300 habitantes? Entonces todos los agricultores y ganaderos de la comarca y de España que pasan por la cooperativa de mi pueblo tienen en su camión una tarjeta de Alex Clavero monologuista. Y siempre estaré eternamente agradecido a mi padre por la confianza que tuvo en mí y por la fuerza que me da desde el cielo a día de hoy, por supuesto. See the bars from outside of the prison, where the water's fine, just don't drink it. There's a star on the horizon, there's enough to go around. Make him do with what you found. Well, that's safer. Just don't think it. Bueno, habría que pagarle de alguna forma a este señor la de contenido que le quitamos todas las mañanas para amenizarle a ustedes con alguno de sus chistes. Alex Clavero ha estado con nosotros echando un rato fantástico. Presenta su nuevo show, recuerde, La Nueva Normalidad, el 26 de noviembre lo tiene en el Teatro Capitol, en Madrid, en la Gran Vía. El día 3 de diciembre también estará ahí, luego en Valladolid, en su tierra. Espero poder asistir a Madrid a alguno de ellos. Y Alex, ha sido un placer tenerte aquí, tío. Y nada, y a tope con Rock FM, y que vuelva al Piri pronto, ¿eh? Sí, a ver, que vuelva pronto, porque yo estoy de madrugar, el ojo izquierdo cada vez se me abre peor. O sea, lo tengo ya cada vez más pegado el párpado a la pupila. Así que bueno, el Piri está bien, así que a ver si pronto ya está con nosotros, que necesitamos su fuerza. Y oye, muchísimas gracias por haberme hecho esta entrevista tan bonita y tan profunda y tan de verdad.
Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.